Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con mucha noticia, pero hoy vamos a tener al aspirante, hay que decir, a ser candidato presidencial, Philip Butters, por el movimiento Avanza País. Antes, sin embargo, tenemos algunas noticias importantes que dar. Un escándalo de audios, nuevamente un escándalo de audios, donde está involucrado el actual ministro de Justicia y el primer ministro de refilón también. Por supuesto, una marcha en protesta contra el trato que le van a dar a los aportantes a las AFPs, que ha movido un poquito el gobierno. Y novedades sobre el juicio de Pedro Castillo. De todo esto va este programa, pero tenemos que anunciar a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y vamos inmediatamente con los problemas policiales que rodean al gobierno. ¡Qué horror! Nuevo audio de Juan José Santibáñez. Esta es una historia que ya tiene varios meses. Ustedes recordarán que en marzo, en este y en otros programas, hemos hablado de una denuncia muy, muy seria contra el entonces ministro del Interior. ¿De qué se trata? Se trata, en resumen, de que el ministro del Interior seguía atendiendo a sus clientes cuando era viceministro y cuando era ministro. ¿Cómo? Sí. El señor ministro del Interior tenía una práctica jurídica, pasa a trabajar para el Estado, se supone que tú renuncias a todo, fue jefe del gabinete de asesores, fue viceministro y fue ministro. Y en ese tiempo siguió atendiendo a su clientela. En particular, a la familia de un policía, de un mal policía, condenado a más de 25 años de pena, condenado, miembro de una organización que responde a los pulpos. El señor Marcelo Salirrosas está preso en Trujillo. Su familia había tramitado un recurso de agravio constitucional a través del estudio de Santibáñez y de Santibáñez. Y las conversaciones tienen que ver con el reclamo que hace esta familia de conseguir resultados. ¿Qué resultados? Que le reduzcan la pena y luego que lo cambien, si no de penal, por lo menos de pabellón. Y todo esto lo tramita el señor Santibáñez desde posiciones de poder. Tenemos el audio más significativo, el que ha circulado todo este fin de semana, por favor.
Señito, estoy moviendo cielo y tierra. No se preocupe. Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía, por eso. Pero no estamos trabajando. Nosotros tenemos a dos magistrados desde ese que nos están apoyando.
El ponente es un antipolicía. ¿Qué clase de argumento jurídico es ese? Ahí la familia debe haberse dado cuenta, ¿no? Miren, el señor Santibáñez ya había sido imputado por esta causa, pero no habíamos escuchado su voz en un audio. Esa es la gran diferencia. Cuando alguien dice que otro dijo, es el dicho a la parte, ¿no? Y es muy fácil revertir eso. Ustedes imagínense que mañana apareciera un audio, no sé, de Vizcarra, sí, hermanito, dame la plata, te la recojo. Se acabó el caso, ¿no es cierto? Ya no hay nada más que discutir. Santibáñez estaba tranquilo porque eran los dichos de una señora, un testigo protegido. Ahora son grabaciones, grabaciones. El señor traficaba influencias. Pide dinero para pagar a dos magistrados del TC. Llama al entonces ministro de Justicia, hoy presidente del Consejo de Ministros, por altavoz, la señora lo graba. Desconfiaba la señora, lo graba. Y al grabarlo se escucha la conversación con Arana, donde le dice que a su patrocinado lo cambien de pabellón. Él ha dicho que siempre tuvo la intención de hacer una cárcel para policías, para que no estén junto a los que ellos mismos habían detenido, y que por eso recibía a los familiares. Pero este era su cliente. Le pagaron 3.000 soles, después le pagaron 20.000 dólares y no sabemos cuánto más habrán pagado. Eso ya lo dirán las partes. En otros tiempos, yo hasta ahora estaría esperando el peruano para leer la renuncia del señor Juan José Santibáñez, aceptada por la presidenta, y la renuncia del señor Arana, aceptada por la presidencia. ¿No? En otros tiempos, no muy lejanos, ¿ah? Yo podría hacer una lista acá larga, larga, de ministros que renunciaron por bastante menos. Apenas salía una imputación para no embarrar al presidente, ¿no? Normalmente. Ahora no les importa, les importa un pepino. O sea, esto es tráfico de influencias, ¿no se dan cuenta? La suerte para el Tribunal Constitucional es que todo lo que pidió Santibáñez no se lo dieron. Ahí es donde la familia se amarga y ahí es donde les devuelve la plata. ¿Quién devuelve un honorario? Si es un honorario, ha dicho que son sus honorarios. ¿Por qué los devuelve? Es un trabajo, el señor trabajó, le tienen que pagar. No es un honorario de éxito. ¿Por qué devuelve la plata? Miren, van a seguir saliendo estos audios. Latina tiene, y Panamericana creo me parece también, tienen todos los audios completos. Son cientos de conversaciones del señor Santibáñez. Mejor que renuncie, salvo que el señor Santibáñez sepa algo que nosotros no sabemos, que es muy importante para la presidenta, ¿no? A estas alturas, todos nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué le sabe? Yo esperaría, como les digo, ¿ha llegado el peruano? No. Bueno, ¿tiene la renuncia de Santibáñez? No, qué raro. ¡Qué raro! Por menos he visto renunciar y salir del entorno de la presidenta de la República, que bastantes complicaciones personales tiene como para tener que cargar las de su ministro de Justicia. Una cosa es que alguien lo diga, otra cosa es que tengas la prueba con la voz de la persona que te lo dice. Dos cosas completamente distintas probatoriamente. Y acá no cabe duda. El abogado del señor Santibáñez salió ayer a decir que quería escucharlo. Tenía que ver la verificación de la voz. Pero creo que queda más o menos claro que habiendo una persona que es el interlocutor, teniendo oído la grabación y siendo la voz sin discusión, acá hay un problema de tráfico de influencias. Más o menos manifiesto, ¿no? Para empezar. Para empezar. Y da cuenta de algo también. Por lo menos el señor Santibáñez, si era un vendedor de humo o no, no lo sabemos. Pero el vender humo con el Tribunal Constitucional delata una cercanía indebida, ¿no? Que no extraña a nadie tampoco, a nadie. El Tribunal Constitucional ha dicho, ¿qué? ¿Nosotros? No sabemos nada. Muy bien, y para no salir de la policía, lo siguiente, por favor. Esta es una noticia, bueno, obviamente, esto es lo que salió ayer, ¿no? Y además, ¿por qué sabemos que era viceministro? Porque le dice a la señora, me tengo que ir a la comunidad de Huampi porque acaban de secuestrar a 3 policías. Ahí podemos fijar perfectamente el día, era viceministro. No hay discusión. Increíble. Siguiente, por favor, tiene que ver con la policía también. Víctor Sanabria es suspendido. El general fue suspendido por un caso conocido ya hace bastante tiempo. El señor Sanabria, cuando estaba en Arequipa, al mando, decide obligar a un grupo de policías, que son policías, a ser obreros, a ser albañiles, para que construyan una capilla. Agarró a los suboficiales y dijo, ya ustedes ahora son obreros. Pero no solamente eso, sino que hizo como si se hubiese contratado una empresa contratista. Se facturó, se giró obligaciones por ese trabajo. Y además se dijo que esos policías estaban haciendo labores de inteligencia en la calle cuando estaban cargando sacos de cemento. Bueno, lo han suspendido 18 meses. ¿Qué consecuencias tiene esto? Eso lo vamos a tener que ver después en los próximos días, porque hay bastante por discutir. Y finalmente, una noticia que tiene mucha importancia para el proceso que se sigue contra Pedro Castillo. Yo no sé si ven este programa o no, pero hace tiempo que hablamos de conspiración para rebelión. ¿Por qué? Porque probar conspiración para rebelión es facilísimo para la fiscalía. Es más difícil probar rebelión que probar conspiración para rebelión. Entonces tienes que incluir conspiración para rebelión. Felizmente se puede, por un tema procesal complicadísimo que no les voy a explicar ahora porque los mareo. ¿Ya? Felizmente se puede. La conspiración tiene la mitad de la pena de la rebelión. ¿Ok? Si rebelión es 10, conspiración es 5. Castillo va a cumplir 3 en diciembre, ya tiene más de la mitad de la pena cumplida. Por este caso, podría salir sentenciado, pero en libertad. No puede postular a nada si es sentenciado. ¿Ok? Los casos de corrupción, lamentablemente, están ahí, esperando acusación todavía. Esperando acusación. Y esos son los más sólidos, creo yo, para aprobar que el presidente y su entorno familiar recibieron mensualmente de Heiner Alvarado, etcétera, etcétera, de Samir Villaverde, un maletín con dinero, o de Juan Silva, en realidad, prófugo todavía. Todo eso, todo ese paquete de acusaciones, todavía no llega a acusación. Lentísimo. Ahí la fiscalía va lentísimo. Y sin embargo, el otro proceso, que ya está adelantado, estamos en juicio oral, comienza a tener problemas. Conspiración, yo creo que la Suprema lo confirma sin problema. Rebelión es el problema. Porque se disputa mucho la forma en la que está redactada la ley penal, alzarse en armas. Entonces el señor dice, yo no tengo armas. Obviamente, como explicamos la vez pasada, él es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Las armas no las tiene que tener él, basta con que dé las órdenes. ¿Ok? No tiene que tener armas físicas. Pero, para que no haya discusión, yo creo que introducir conspiración es muy importante. Para todos. Si yo hubiera sido la defensa de Castillo, me declaraba culpable por conspiración el primer día. Pedía que me pongan por debajo del mínimo legal y estaría en libertad. Pero ha hecho una defensa política, obviamente no jurídica. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Del tema de las AFP vamos a hablar porque lo que ha pasado el sábado es muy curioso. Lo vamos a dejar para los próximos días. Pero es increíble, ¿no? Un grupo de jóvenes salió a protestar. Gracias a Dios alguien protesta en este país porque ya nadie protesta. Y los partidos políticos se han pegado el susto de su vida, incluyendo la presidencia de la República. Han publicado una ley el año pasado y un reglamento hace pocos días diciendo que está prohibido retirar. Nunca más se va a retirar del fondo nada, como era antes de la pandemia. Nada, nunca más. Salen a protestar el sábado, un herido. Sí, sí, les vamos a dar lo que quieran, por favor. Lo cual prueba una cosa, jóvenes peruanos. Si ustedes protestan, el gobierno cambia. Si ustedes no protestan, no pasa nada. Y el problema en el Perú en este momento es que nadie protesta. La apatía ha hecho que Dina Boluarte salga la semana pasada, hemos visto el video, con la mirada pierdada en el vacío y la sonrisa de oreja a oreja diciendo, el pueblo peruano ya aprendió. No se protesta. No. El sábado una pequeña protesta, significativa, pero pequeña, ya hizo que Dina Boluarte dijera, sí, les vamos a dar su octavo retiro, no se preocupen. Se mueren de miedo, pues. Esa es la verdad. Lo que pasa es que el pueblo todavía no les ha enseñado su cara. ¿Miedo? Miedo tiene que tener el poder de la población, no al revés. Pausa y rezamos con Philip Battles, que quiere ser presidente de la República. Volvemos con él. Pase. estamos con Philip Butters, un viejo amigo de esta casa, hace muchos años trabajó en la República también, periodista, por lo tanto, ustedes dirán, son entre amigos, ¿no?
Claro.
Todo va a fluir bien. Va a fluir bien porque siempre tratamos bien a todo el mundo. Muchas gracias, Philip, por estar con nosotros.
No, gracias, muy amable.
A ver.
Aprovecho, antes de iniciar el programa, me acabo de enterar de algo y le quiero enviar un saludo a Ricardo Burgos, periodista hiperconocido. Un abrazo, ha perdido a su hijo, lo acaba de hacer público, una pérdida, evidentemente la muerte es un tema definitivo, ¿no? Pero especialmente para la familia, 46 años el chico, pero en fin, que descanse en paz.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Felipe. A ver.
Ahora, pregunta, porque te has hecho el misterioso un tiempo, ¿vas a postular o no?
Sí, claro.
De todas maneras, decisión tomada.
Sí, claro, pero en ningún momento me he hecho el misterioso, querían que me haga el misterioso.
Ah, ya, muy bien. Claro. Vas a postular. Supongamos que el pueblo te ama, sí. Todo bien. ¿Por qué quieres ser presidente?
Ah, ya, esa es otra cosa.
Tú y yo tenemos años cubriendo política, ¿no?
Sí.
Los vemos en sus peores momentos normalmente.
Sí.
¿Por qué quieres ser presidente? Bueno, después de todo lo que he visto, sería la última chamba que quisiera.
Ahí está la diferencia entre tú y yo, pues todo el mundo tiene su libre albedrío. Y es algo que yo quiero desde hace muchísimo tiempo.
Entonces, ¿sí?
Yo lo he estructurado y lo he razonado y me he preparado, ¿no? para ello. Primero, mi carrera es una muestra de perseverancia y de ir en una escalera continua para lograr la independencia. Independencia de criterio, independencia económica, en un mundo absolutamente adverso como el mundo de las comunicaciones.
Pero ¿por qué ser presidente?
Sí.
Porque podrías aspirar, no sé, a tantas cosas en la vida, ¿no?
Sí, claro.
Quiero, no sé, ser el presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
No me interesa, no.
Ser canciller.
Me muero.
Ya.
Me muero. Sorry a mi tío Alan Wagner. Claro. Me muero. Ser diplomático y yo no funciona.
No sé, ser el hombre más rico del Perú, tener una gran empresa.
No.
¿Presidente?
No. A ver, es que cada uno...
Los presidentes de Perú terminan presos.
Los ladrones, pues. Ahí está
no, todos.
No, discúlpame. Los que están donde están se lo merecen.
Ya, muy bien.
¿No? Entonces, no es que les han inventado nada. No.
¿Por qué quieres
y si algo se prueba en el Perú, que la justicia es lenta, tarda, pero llega?
Ya, muy bien. ¿Correcto? ¿Pero por qué entonces, quieres ser presidente?
Porque de chico me ha interesado la política, desde chico me ha interesado el poder, desde chico he estado ligado a... por mi actividad personal, familiar, a gente que ha tenido poder. He conocido
también,
a mucha gente.
Pero ¿por qué?
Sí, está bien, porque a mí me gusta hacer y a mí no me gusta expectar, ¿no es cierto? Yo quiero tener la capacidad de hacer. El poder es la capacidad de hacer.
¿Tú quieres tener poder?
Sí, por supuesto. Es el poder.
¿Poder para qué?
Para hacer. Bueno, por eso, si me permites desarrollar. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo me he pasado la vida viendo de todo. Yo he visto un proceso histórico bien complejo, ¿no? Por mi tema etario. He visto los excesores de la Revolución de Velasco, pero también vi la dureza de la Revolución de Velasco porque yo he sido hijo de ingeniero de petróleo, he visto lo que pasó en Talara, he visto la desgracia que comienza a pasar del campo a la ciudad hasta que Ismael Guzmán comienza a planifica, en fin, la década del 80, la década del 90, ahora lo que vivimos, ¿no? Hay una confrontación ideológica, política y racial como pocas veces se ha visto en la historia de la República, pero eso conjugado con la época más feliz del capitalismo en el Perú, porque nunca el Perú ha sido tan rico como es ahora, pero el Perú está entrampado. Entonces yo creo he ido quemando etapas en mi profesión, he logrado lo que muchos han querido y no han podido, que es hacer un canal, hacer una radio, tener lo que tengo bien estructurado, no le debo plata a nadie más que a un solo banco y he pagado siempre mis tributos, he pasado por todos los filtros personales y empresariales, por SUNAT, SUNAFIL, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ya es el momento de dar el salto.
Muy bien.
Y me he rodeado de gente siempre mejor que yo. Eso creo que es una característica y yo sé trabajar en equipo. Contrariamente
eso lo tengo en tu fortaleza.
A los señores contendores que además de tener no mochilas, sino vagones de mochilas, quieren aspirar a una carrera para salvar una situación personal o grupal.
Vamos a hacer un análisis como haríamos de cualquier candidato. Tus fortalezas. Después vamos a tus debilidades.
¿Sabes? Sí, seguramente.
Pero fortalezas. Capacidad de comunicación. En eso sí creo que estás bien. Primer puesto probablemente de los 37 que van a competir contra ti.
Van a ser menos.
Bueno, yo también creo, espero. Empatía. Sí, desarrollas bien empatía. Conocimiento. O sea, la gente te conoce. Eso tú sabes que es la mitad de la campaña, que te conozcan. Te conocen.
Llegué temprano. Acá.
Pero hace muchos años.
Comencé a dar vueltas por la calle.
La gente te conoce, eres un rostro conocido, tienes enorme capacidad de comunicación, tienes empatía, tu lenguaje es llano, no tienes que contratar a alguien para que te enseñe a hablar. Uh-huh. Eso es al contrario, hay que contratar a alguien que te enseñe a callar. ¿Ya?
Sí, claro. ¿Ya?
Bien,
hasta nunca, ahí. Nunca he pasado un media training.
Nada, no necesitas. Nunca, no. Tienes tu patrimonio personal, como tú dices, pero no tienes antecedentes penales, que eso ya es interesante.
Ni policiales.
Sabes trabajar en equipo porque has sido. O sea, las personas que trabajamos en esto. Sabemos que esto no sale al aire porque es nuestra carita, ¿no es cierto?
No, no, no.
Hay un equipo detrás. Si no tienes equipo, no trabajas. No hay forma de que esto funcione. Hasta ahí vamos bien. Y hasta ahí tienes ventaja.
Se podría decir que sí.
Tienes algo de ventaja. No tienes. Ahora, debilidades. Tienes una que te la van a sacar. Yo me muero de pena de sacártela, pero nos queda otra.
Sí.
Educación universitaria completa.
Ya, claro.
No tienes.
Sí, claro.
¿Cómo hacemos?
Yo, como todo el mundo en la vida, he cometido errores, ¿no es cierto? Uno de los errores no fue culminar mi educación universitaria. Pero, ¿cómo se suple la ausencia de conocimiento? Estudiando y teniendo conocimiento. Entonces, cada vez que yo me enfrente con una persona que considera que yo soy un ignorante en un tema, y esa persona va a tener que ser un candidato o un político, yo lo voy a enfrentar. Una de las razones por las cuales yo tengo la cara para venir aquí o a cualquier sitio es que yo no tengo ese rabo de paja. Entonces, si me van a decir a mí que por no tener un título universitario, bueno, el peruano más preparado de la historia de la República para ser presidente es un delincuente como Pedro Pablo Kuczynski. Nadie ha estado Markham, Oxford, London School of Economics, Princeton, no sé qué tanto. Bueno, señores, el señor Fujimori, de repente el hombre con IQ más grande, tiene un posgrado en matemática en la Universidad de Wisconsin. Y así Alan García. Y por último, han elegido, frente a todos estos sabios, porque estaba De Soto, estaban todos, eligieron a Pedro Castillo, que es un analfabeto funcional.
Claro, pero tenía una maestría.
¿Ya? ¿Tú has leído la maestría?
Yo sí, pero Philip, te digo.
Pero se enfrenta, pues.
No.
Los problemas se enfrentan.
Pero Forsyth tuvo ese problema en campaña. Y se lo sacaron.
No, pero me vas a disculpar.
Toda la campaña.
Me vas a disculpar. Forsyth, ni con la ayuda de su papi, te hace un crucigrama del popular.
Ya, ok. ¿Ya? Pero el problema es que tú sabes que en el Perú, toda familia, tú también, tus hijas, ¿no?
Sí.
Aspiras a mandar a tus hijos a la universidad. Aspiras a que sean profesionales.
Sí.
Y nuestro representante del país, de la nación, no tiene educación universitaria completa.
Okay.
¿Eso es una debilidad en campaña?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Eso va a ser mi fortaleza. Como yo sé más que los otros y los otros son tan sabios. Si tan sabio eres, ¿no es cierto? Te voy a poner un solo ejemplo.
A ver.
Nosotros trabajamos en el mundo de las comunicaciones. Y yo conozco un montón de sabios que hablan de comunicaciones y profesores universitarios y tal. ¿Y por qué no han hecho lo que he hecho yo? Yo no soy periodista, yo soy con las justas un comunicador. Con las justas, ¿ya? Si quieres, ¿ya? Yo soy el peor de todos, ¿correcto? Pero la idea de la comunicación es que la gente que está al frente tuyo te entienda. ¿Correcto?
Nada más.
Y yo me hago entender, nada más. Que la correspondencia biunívoca, yo sí he leído, pues, que la correspondencia biunívoca, que la intencionalidad depende del interlocutor. Todo ese flow, yo ya lo leí. Lo que no estudié en la universidad, porque yo pasé a comunicaciones, por si acaso, lo aprendí en la vida. En este momento, yo estoy en un sitio en donde la gente se muere de miedo en venir. ¿Por qué los demás no vienen?
¿Qué?
Acá huele a azufre, la República no me quiere, no me va a seguir queriendo, ¿no entiendes? Pero claro.
Pero vienes a cada rato.
No a cada rato, es segunda vez. Que,
no te creo.
Curwen, la gente se ha enterado que existe la República por Philip Butter. Tiene 260 mil vistas la entrevista con Curwen y esta va a ser la.
Este es el otro problema de tus debilidades.
No, perdón.
Competir con tu ego.
No es mi ego, el número, perdón. ¿Qué cosa les quiero decir a la gente? Que en mi caso, cuando hay alguien que me cuestione lo que tú me estás cuestionando, yo vengo y doy la pepa. Yo no soy del que tira la piedra y esconde la mano. Para mí sería, porque plata tengo, muy fácil de contratar gente para insultar a Rosa María, para insultar a Curren, para insultar a Chicho, para insultar. Porque como tengo plata, yo tengo que insultar a medio mundo para hacerme el machito. Yo he venido hace una hora y cuarto, sin seguridad. ¿Qué hice? Me puse a caminar todo Lima. ¿Por qué? Porque yo no le tengo miedo ni a la gente, ni a los comunicadores.
Teniendo tiempo y dinero, ¿nunca te picó las ganas de regresar a la universidad? para completar siquiera algo.
Sí, y eso lo voy a hacer.
Eso, pero ya no tienes tiempo, pues.
Sí tengo.
Faltan 7 meses para la elección.
Perdón. Yo tengo un plan. Yo soy estructurado.
Ya.
Estructurado, ¿correcto?
Sí, pero ya estamos casi a los 60.
Perdón, y no interesa. Ya. Cuando pase todo esto, una de las cosas que voy a pedir, de lo primerito que va a pedir el presidente de la República, el caso que yo asuma, que no depende de mí, depende de la Virgen María, de Diosito, yo tengo esa mentalidad de repente errada para el común de la gente. Lo primero que va a hacer el señor Philip Quaker, juicio de residencia, para olvidarnos de todo lo que está pasando. El presidente no podrá salir un año y medio del Perú, un año, y enfrentará directamente a la Corte Suprema todas las acusaciones, las buenas, las malas, las regulares.
¿En ese tiempo va a salir a la universidad?
No, perdón, en ese tiempo me dedicaré a defenderme. Una vez que le haya con el Perú sepa que no tuvo un ladrón de presidente, yo podré hacer el más grande anhelo de mi vida, ir a estudiar historia de Roma a Roma.
Una maravilla.
¿Correcto?
Muy
sin
bien.
Deberle nada a nadie. Con mi plata.
Siguiente debilidad, que es complicada. Tú vas con un partido
en
el que tú no has militado, te has inscrito para esta elección puntualmente. No es que tú hayas formado tu agrupación.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero tienes que cargar con ese partido, porque es el que te lleva.
Uh-huh.
Y ese partido tiene una bancada actualmente en el Congreso.
Con la que no tengo relación.
Yo lo sé. Pero te lo van a sacar toda la campaña.
No hay problema.
Señor, su bancada ha votado
por
las leyes pro crimen organizado.
Perdón, pero por eso pues te digo. Entonces ahí está la diferencia.
A ver.
¿Me entiendes? Que yo puedo venir y puedo exponer. Esto que tú me lo dijiste, me lo dijo Curwe en su momento, sí. Me lo van a hacer. A mí
toda
que
la
me saquen, mírame, por eso quiero que me entrevistes tú, que me entreviste Hildebrand, que mano así, mano a mano, ¿no? Nada que por internet. El señor Gorriti, en fin. Que me pregunten por esto, que me pregunten por Camayo, que me pregunten por mi universidad. Yo no tengo problema. El gran problema es de la gente que quiere ser presidente y que quiere que el pueblo vote por él y se le corre al pueblo.
Claro. ¿Cómo hacemos con la bancada?
La bancada. Yo no tengo relación con la bancada.
Yo sí.
Y te voy a explicar por qué. Porque al ser yo solamente un militante, ellos son militantes que tienen una representación popular. Si yo tuviese relación con la bancada, me tendría que sentar con ellos, comenzar a discutir con ellos sobre, ejemplo, la de las FPs. A mí me parece una barbaridad, es la ley Keiko, es indefendible.
Obviamente eres político ahora.
No soy político. Desde que yo tengo uso de razón y pueden ver el archivo, Chacho Hidalgo puede dar fe, yo estoy en contra de los abusos y del mercantilismo. De todos, ¿eh? No de unos. Entonces...
Si pero, ¿qué hacemos? Pues?
No, pero, perdón, pues.
Pero es tu partido, pues.
Está bien. Acuérdate.
No puedes desembarazarte
de
eso.
No, pero que no me estoy desembarazando. Yo estoy diciendo la verdad.
No, es la verdad, pero...
Yo no converso, ni siquiera chateo.
Yo sé.
¿Me entiendes?
Ya, no tienes relación, no lo soportas, estás en contra de sus
votos. No he dicho que no lo soporto.
Bueno.
He dicho que yo, por sentido común, si yo me voy a poner, o sea, en condición de qué, me voy a sentar en sus reuniones de bancada, a decir yo creo que hay que hacer esto, me dirían, espérate un momentito, tú eres un militante,
ni siquiera
eres candidato.
Tercera debilidad.
Y tampoco sabemos si ellos van a ser candidatos.
No sabemos. Tercera debilidad. Muy limeño. ¿Cómo respondes
así?
A ver, muy limeño.
Te voy a contar algo.
Muy nivel socioeconómico A,
yeah.
Que es el 2% de la votación nacional, nada más, y muy limeño.
A ver, te voy a comentar. Número uno, yo no he nacido en Lima. ¿Ya? Yo nací en Trujillo, para comenzar. Mi esposa es casi extranjera. Es más, Claudia es más, te manda saludos, es más arequipeña que peruana. ¿No es cierto? Es más, ¿sabes por qué nos acordamos de ti todos los santos días? ¿Sabes por qué no?
¿Por qué?
Porque hace 26 años yo me casé.
¿En Pampacolca?
No, me casé en Lima. me casé en civil en Lima y religioso en Trujillo, en el Palacio de Huasacache, que es algo muy, muy folclórico. Pero tú nos regalaste un jarrón de cristal.
Qué linda yo.
De capuchón.
Qué linda, yo soy fina.
Correcto. Y Claudia también. Todos los días veo el jarrón y me acuerdo de ti cuando voy a la sala.
Por eso hay que mandar regalos siempre. Para que se acuerde.
Pero quiero que entiendan. En mi caso, quien me quiere endilgar eso, tiene que hacer lo que he hecho yo. Yo me voy a caminar solo en Ayacucho, donde supuestamente... Yo soy ¿no es cierto? De otro Marte.
No es lo que no te conocen. Pues.
Pero no, me recontra conocen.
Ah, ya, bien.
Pero yo en Ayacucho, yo no caminaba 15 metros sin un selfie. Y fui solo, ¿ah?
Ya.
Fui igualito a Iquitos, pasó lo mismo.
Fuiste a medir.
Camino a la calle.
Ahora, ¿tu programa tiene presencia nacional? ¿PBO?
Te voy a explicar algo. No le pase la voz a Chicho porque le puede dar un soponcio.
Ya.
PBO es el canal más grande del Perú.
Okay.
Más que Canal 7.
Entonces tú no eres liberal.
Espérate, te cuento. Pero hay que contar.
Más que Canal 7.
Sí, más que Canal 7. Te voy a explicar por qué.
¿Por qué?
Porque yo he contratado al ex ingeniero de Canal 7. Y nosotros tenemos Facebook, Twitter, YouTube.
Igual que todos. Pero,
no, pues igual que todos no.
Ah, no.
En un mal día, a mí me ven en vivo 9.000 personas. En un mal día. Lo que pasa es que yo no me pongo de streamer, porque a mí el streamer no me gusta engañar a la gente. Correcto. Pero además tengo todos los cables grandes, sí, escucha esto, 236 cables chiquititos.
Son chiquititos.
No, perdón, 236 que llegan a 1.850 pueblos todos los días. Todos los días se levantan conmigo. Yo soy su CNN, pero además tengo, la verdad, que 25 radios, solamente que hay 10 que lo aceptan.
Muy bien.
Entonces, ¿qué cosa te quiero decir? Cuando yo he caminado en Tacna, cuando yo camino en Cusco, cuando yo camino en Huancayo, bien. Hola, Philip, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Eso, la primacía de la realidad, te va a decir quién es limeño.
Ok, tranquilo.
Desafío a cualquier otro candidato que camine solo la calle que se le dé la gana en cualquier lugar del Perú. También estuve en Trujillo, caminaba tranquilito en la calle.
Tus contendores, mira, tú tienes una posición conservadora, que está muy bien, pero tienes en ese lado mucha gente. O sea, esa esquina está muy poblada. Y tus contendores les está yendo bastante mejor, muy preliminarmente, ¿no? López Aliaga, Keiko y Carlos Álvarez. Ocupan
¿A quién les está? ¿A quién les está yendo bien?
A esos tres, a López Aliaga, no, Keiko y Carlos Álvarez. Encuesta de Ipsos.
A tu edad no puedes ser ingenua.
No, no.
Ipsos, yo te apoyo, indubitablemente, y te lo puedo probar numéricamente, sus tres primeros siempre pierden. De tal manera que si pasa
gente,
eso, te está yendo mal.
Yo sé, la gente cambia de humor.
No, la
son
gente
siete
no.
meses.
No,
son
perdón,
siete
perdón.
Meses.
En las últimas cuatro elecciones, y yo te puedo hacer el
es
cuadrito.
Es una foto, pues.
Perdón, la foto que importa. Es que
no llevaste estadística, ya.
No, perdón. Perdón, escúchame. Yo te lo voy a pasar. Ipsos, yo te apoyo. Es una bendición para mí. Porque esos tres no existen.
No
ya
te
murieron,
puedo
ver. Ya murieron.
¿Los
ya.
tres?
Los tres.
López Aliaga, Keiko y Carlos Álvarez, los tres.
Ipsos, yo te apoyo. Ya. No vio a Castillo una semana antes de la anterior elección.
Ya, okay.
Debería darle vergüenza publicar publicar encuestas.
Entonces, para ti, estos tres no tienen... Ni siquiera te vas a dedicar a ellos. No.
A la Noca, Bermejo y Cerrón.
Esos te preocupan más.
No, yo no me preocupo, yo me ocupo. Está la diferencia entre Philip Bates y los demás.
¿Tú crees que el trío que lidera son los tres de izquierda?
Que pueden ganar, sí.
Pero ahí no tienes problema porque ahí confrontas, pues, ¿no? Pero acá no puedes confrontar.
¿Por qué no puedo confrontar?
Porque son representativamente, ocupan en el espectro del
pero
voto
si te acabo
el
de
mismo
decir...
lugar.
No, pero no, esa es otra falacia. No,
falacia. Te vi un almuerzo muy enérgico.
Es una falacia.
Muy bien.
A ver,
lo pasamos
les voy a contar
acá.
Algo.
Un almuerzo historia. En el cual tú les decías, ya dejen de decir que estoy ocupando el sitio López Aliaga.
Pero es que la gente...
Está furioso.
Tú nunca me has visto de mal humor.
Oye, no, los cuadraste.
No, perdón, a un par nomás.
A un par, lo viste.
Nomás, cortito nomás.
A ti.
Cortado.
Así le dijiste, y a ti.
Pregúntale a Tito cómo se hace esto.
Ya, a ver.
¿Saben quién es Tito, no? ¿Sabes quién es Tito? ¿Sabes quién es Tito?
Mi marido.
No, su esposo. Tu esposo. Que en coincidencia también es tu marido.
Muy bien.
A la gente se le cuadra mano a mano.
Ya, muy bien.
Correcto.
Tú lo cuadraste.
En el Colegio Santa María tú tienes un problema con Tito Varillas, tú lo sigues, entras al baño, se cierra la puerta y ¡tac!
Ahí.
Murió la flor. Tú y yo.
Y de ahí termina.
¿Tienes un problema? No. Si no quieres que termine, te vas a traer gimnasio.
No, yo sé, pero normalmente termina ahí.
Y si no termina, no hay ningún problema.
No hay problema. Ya.
¿Cuál es el punto? Acá la gente cree, porque es parte del uso de los sacha periodistas, que normalmente son asesores, que cobran por lo bajo, que quieren asesorarte, que te quieren ayayar, que hablan bien de ti, si es que le pones un sobrecito, ese sobrecito yo no lo voy a pagar. ¿Ya? Pero ¿cuál es el tema? Que la ideología, que la ideología, que la ideología. Voy a poner un ejemplo sencillísimo de entender. Yeah. En el supuesto espectro de la centroderecha estaba el candidato, ¿cómo se llama este señor? Este señor, el tigrillo de la política peruana.
¿Añaños?
No, hecho señor. El tigrillo de la política peruana es Hernando de Soto. Un vende humo espectacular. Uf, su madre se te vende el humo, te lo empaqueta ya. Estaba el candidato de Renovación Popular.
López Aliaga.
Y una señora named Keiko.
Fujimori. Muy
correcto.
Bien.
Entonces, en teoría, la segunda vuelta estaba asegurada por el espectro. ¿Quién ganó?
Ah, no, claro.
¿Cómo que no? Ya pasó.
Claro.
Entonces... La gente no vota por la ideología.
Un tercio del Perú vota a la izquierda, punto.
Falso.
Sí, siempre.
Perdón.
Te lo puedo probar.
No. quiero que entiendas esto. Lo del tercios, que eso es, la persona que mejor lo explica es Paolo Benza, junto con otro muchacho que se me da el nombre.
Son muy jóvenes.
No, pero la explicación es estadística y es histórica.
Es como histórica.
Pero ¿cuál es el tema? El tema es que si fuera un tema tan sencillo como ideología, la gente ahora dice que el sur es izquierdista.
No, y además, acuérdate, el 2016 pasan a primera vuelta Kuczynski y Keiko.
Correcto.
Por eso, o sea, ese no es el punto al final. Lo que sí vas a tener que es, digamos, matarte entre los tuyos. Y lo que tu electorado te dice, nivel socioeconómico A, Lima, es, Philip, ya tenemos a López Aliaga, ya tenemos a Keiko.
¿Sí?
¿Qué te metes a terciar ahí?
Perdón, es que esa es la narrativa.
La narrativa, exactamente. Si esa narrativa hubiera sido
cierta, ¿yo qué hice? Como siempre el previsor. Ah, ya, me voy una hora antes. Y me vino una hora antes. Y comencé a caminar. Uh-huh. Acá, en el centro de Lima, donde están toda la sangre, ¿no?
Claro.
Ya, olvídate. Ya, ¿qué hago? Vengo a la República, salgo de Perú.
Pero a ver, ahí viene el otro problema. Tú no tienes la maquinaria, López Aliaga.
Espérate un momento.
Maquinaria grande. ¿Eh?
No.
Y plata grande.
Perdón.
Ni la de Keiko.
Perdón. Tranquila. Tampoco lo tenía Castillo. PPK no tenía maquinaria, ni siquiera hizo campaña.
Claro.
Kuczynski.
Pero en el caso de Castillo, tenía una base de maestros muy grande.
¿Y quién te ha dicho que yo tengo base?
¿Ah, sí? ¿Quién es tu base?
Uf. Yo te voy a explicar una cosa.
A ver, cuéntanos.
Yo soy quien soy. Ajá. Yo soy quien soy por los taxistas, por las enfermeras y los médicos.
Ahí lo tienes.
Los taxistas, las enfermeras y los médicos.
¿Tú crees que ahí lo tienes?
¿Te acuerdas de Radio Capital, en tu opinión importa?
Claro.
¿Sabes lo que pasó cuando se fue de Philip Butters?
Bueno, ya estaba mal.
No, perdón. Discúlpame, estaba tan bien que estaba mejor que RPP. Galopando. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Acá hay una serie de mentiras y de falacias que el voto de la derecha... Te acabo de decir que la ley Keiko es la ley Keiko. Mm. Tú acabas de hablar del señor Santibáñez.
Sí.
El señor Santibáñez está vivo hoy. Hoy está vivo porque Keiko no ha levantado el teléfono y le ha dicho a la señora que vive acá a 3 cuadras, hasta acá llegaste. O sea, ¿quién mantiene a Dina? Keiko.
¿El Congreso?
No, Keiko.
Keiko y
Acuña.
Y el Congreso.
Lo acaban de pifiar a Richard Acuña de una manera horrorosa en Arequipa, ayer.
Ya, ok, pero escúchame, ¿tú no crees que Avanza País es parte del pacto también?
Sí, es no, te voy a explicar, espérate.
Ese es el problema.
Espérate. La realidad lleva mucho más allá que la política de ficción y lo que los grandes analistas, que nunca la chuntan, dicho sea paso, los grandes analistas que se sientan así en televisión.
Más o menos,
no hay ninguno bueno, ninguno regular. Pues si no se hubieran dado cuenta de lo que pasó y nunca. El Perú no tiene solución, entre otras cosas, ¿no es cierto? Porque no quieren ver la realidad. Ejemplo, el sur es izquierdista, el sur es comunista, el sur es capitalista.
Es capitalista.
Fenicio al mango.
Pero no le gusta que abusen.
El sur es... Siendo tan rico, ¿por qué el gran mercado, el que supuestamente todo lo hace, por qué no tengo un colegio, por qué no tengo una posta médica? Ahí va a entrar Avanza País, por eso es un partido que quiere Estado. Y el Estado ha fracasado, educación o salud, por mucho que existan los grandes conglomerados de las grandes empresas que tienen educación y salud. Entonces, nosotros lo que tenemos es una propuesta para que a esa gente se dé cuenta de su propia realidad. Pero yo no le voy a decir pues a un puneño comunistactm.com.
Claro, pero te voy a decir, Philip, yo a ti te creo, ¿ya? Pero ese partido que va contigo no ha hecho eso.
Perdón, eso es para mí lo más sencillo. Para mí eso no es...
No creas, ¿sabes? Eso explicar. Va a ser bien complicado. Ya, y de ahí tenemos el tema de la maquinaria. Tú el otro día te quejabas de los trolls. Yo que soy receptora de trolls de López Aliaga.
No, yo no me he quejado.
No.
Lo que pasa que...
Le has apuntado, le has hecho la punta.
Voy a... Para que la gente entienda.
Le has hecho la
punta. Voy a un almuerzo donde mi amigo Baella invita a una serie de personas, ¿correcto? Almuerzo que es el... Para variar, o casualidad, como este programa, como el de Curven. O casualidad, donde supuestamente la gente que lee o ve La República es de izquierda, va a ser el programa más visto de la historia de La República, como ya lo es el otro.
Ya.
Entonces voy al sitio donde supuestamente... había una serie de empresarios, cosa que es falso, porque había un montón de gente que eran amigos míos. Pero justo viene José Luis Silva Martín. ¿No?
Ese es el
ya, José pregunta. Luis, pues, duerme de celeste.
Ya.
Ya, es porky lover al mango. Y me conoce perfecto.
Ya.
Y me lo cruzaba en Willax.
Y te la puso.
Y me viene a decir a mí...
Te pone la pelota y tú pateas.
No, pues, espérate, no. Un momentito. Es que, a ver, el colmo, pues. Yo no hablo de Rafael hace 2 meses y medio. No hacen un solo reportaje, una sola nota, una sola opinión, nada. Y me viene a decir a él, hay pacto de no agresión cuando yo veo que todos los santos días, ¿no es cierto?
Te agreden.
Me agreden y me insultan y se pagan periodistas y se paga gente para agredirme, así ¿no es cierto? Es. Entonces yo espero, porque yo soy una persona que sé esperar, yo soy paciente. Para este momento de mi vida he esperado 30 años.
¡Qué largo, Philip!
Los esfuerzos en la vida son consecuencia de la perseverancia y los logros de la precisión.
Tú no ves las redes sociales, yo sí, ¿ya? Y te insultan todo el día, igual que a mí.
Perdón.
Y no han parado de insultarte.
Perdón, no hay ningún problema. Yo tengo una persona que la ve, ¿no es cierto? Yo no tengo equipo de redes, yo no gasto en mes.
Claro.
Pero ya a mí no me gustó que José Luis me venga con el cuento del pacto de no agresión. Y le digo, dile pues a tu pinky,
claro,
¿no es cierto? Que me dejen todos los mermelerazos, ¿no es cierto? Porque a Rafael lo acaban de nombrar persona muy grata en la Asociación Nacional de Diabéticos, ¿no? Porque le fascina la mermelada. Entonces, ese mensaje para él y para el señor. Y seguidamente, no cualquiera, o sea, mi tío Pepe, lo trato de tío, me conoce hace 40 años. Me viene a mí con esa monserga de que hay unir a la derecha. Si me están haciendo trizas a mí. Entonces, si tanto se querían unir, ¿por qué se unieron a Keiko? Keiko me ofreció a mí la alcaldía de Lima. Le dije que no. Renovación Popular me ofreció 4 veces la presidencia de la República. El otro día que fue a entrevistarme con...
Sí, lo has dicho.
No, lo he dicho y lo he probado. Pero además, lo ha dicho el señor en Perú 21. Es más, si no me equivoco, el día que voy con Augusto Rodríguez, récord de audiencia con mi tío Augusto, que también estaba encapitado de Tu Opinión Importa, tenía puesto este saco, ¿ya? Y en este saco yo me acordé que tenía, pues, la copia de la prueba de lo que digo, ¿no es cierto? ¡Tac! Entonces, si a mí me ofrece un partido, claro, y una persona que sea su candidato de manera privada,
y
de
luego,
manera pública,
y, luego te ataca,
y resulta que después yo soy el demonio de Tasmania, es
ahora,
un absurdo.
Soltaste una cosa que todos nos quedamos así.
Claro.
Una pepaza.
Sí.
Yo en un día me lo bajo a Rafael López Aliaga.
30 minutos, 20 minutos, 15 minutos.
Dale.
Ya, no. Espera, pues, tía. Escúchame.
Dale.
Espérate, pues, tía.
No puede.
Estás apurada. Tranquila.
No puede.
Has esperado tanto tener rating y aprovéchalo. Si el APRA, un partido al que yo le tengo...
A mí me ha dicho asesina y ladrón.
Bueno, está bien. Pero
te podrás imaginar.
Perdón.
Así que si tú tienes algo interesante, compártelo.
Tranquila. Todo tiene su momento. Todo tiene su lugar.
O sea, ¿tú crees que ni siquiera llegue a ser candidato?
Correcto. Escúchame.
O sea, ahí vas bajándote a varios.
Déjame, espérate. El APRA, al partido al que yo le tengo especial cariño. Yo soy amigo de todos juntos y a veces separados. Converso
mejor
con ellos a diario. También me dicen para esa posibilidad, será porque algo me ven. El último discurso que se dio en Huancayo, y por si acaso mi amigo Hernán Garrido Leca, a mí yo no llegué a nada a Huancayo. Me invitaron, me pagaron el hotel y fui... Hay 500,000 de apristas que me vieron. Hasta el día de hoy se lamentan no haberte puesto de acuerdo entre ellos para que yo sea su candidato. Acción Popular, que ahora es Acción para Robar, también me pide lo mismo. Gran relación con los verdaderos miembros de Acción Popular.
Y que creo que te quieren usar, Filipa.
Correcto.
Para jalar nomás.
Conclusión, yo soy un sonso,
claro,
que me dejo usar. A mis 58 años,
ya no.
No tengo calle, nunca me han usado. Para tal caso, yo usé... No sé, a quienes me dieron un empleo.
Claro.
O a Baruch, o al Chino Delgado,
a
o a
Capuñal,
o a Chicho Mome. No es que usar. Tú en tu vida aprovechas tu oportunidad y para ellos saben que conmigo pasan la valla galopando, pues. Así de sencillo. Entonces, por eso es que me dicen a mí para que yo sea candidato.
¿Y Avanza País no te está haciendo la misma jugada?
No.
No.
No. Porque pues, hay una diferencia. Yo he puesto una serie de condiciones.
20% me has dicho, ¿no? Creo que has dicho que un porcentaje es tuyo de la lista.
No, eso no. Eso lo dice la ley.
No.
Porque he escuchado
20%
a mi buen amigo, pero eso lo dice la ley.
Pero no, yo lo sé, pero o sea, ¿qué condición has puesto?
La primera condición es una...
La campaña es tuya.
No.
Tampoco.
No, esa es... No. La primera condición, como se puede colegir de lo que tú me estás diciendo, es hay que portarse bien. Entonces, portarse bien implica, desde mi punto de vista, no tener escándalos públicos, no tener decisiones absolutamente controvertidas, no tener rabo de paja ni fiscal, ni policial, ni familiar. ¿Correcto? Para mí es lo mismo una acusación fiscal incipiente, si quieren, que un hombre que le pega a una mujer o que no le paga el colegio a sus hijos. Para mí se está muerto.
Perfecto.
¿Correcto?
Ya.
Ese es lo número uno. Dos, a mí, Avanza País, yo no requiero de tu plata.
Ya, perfecto.
Perdón, porque hay candidatos que cobran al partido, claro, por dejarse usar. Y tres, yo tengo la bendición del derecho a veto.
Ya, ya, ok, perfecto.
¿Qué es mejor que poner?
¿Qué es mejor que poner?
¡Tac! Claro. Rosa María Palacios McBride, es el momento de la convención. Fernán Altuve, que te manda saludos. La convencimos a la Rosita, ya está, ella va a ser senadora. No quiero.
Claro.
Y no quiero, ¿por qué? No tengo que decir.
Perfecto. Eso es una buena idea.
Esos son tres.
Con eso estás. Ahora,
más que suficiente.
Escúchame, pero una campaña vale mucha plata.
Sí.
Mira, ¿quién te la va a poner? Si te has peleado con todos los empresarios en el almuerzo el otro día.
Eso es mentira.
Mentira.
Eso es lo que te han hecho pensar a ti.
Ya, no te has peleado.
¿Cierto? Pero ¿qué empresarios? ¿Me entiendes?
Ah.
En un baldío yo soy más empresario que Silvia Martinón.
¿Te vas a poner tu plata?
Perdón, no es mi plata. Quiero que entiendan lo siguiente.
Estás loco, remate ya.
No, pero espérate, pues, espérate. Es falso. ¿Quién crees? A ver, los empresarios de verdad, los serios en el país, los grandes, saben que yo no soy ladrón, saben que no soy mermelero, los periodistas saben que no soy cutrero.
Pero no basta,
perdón,
pues.
Espérate, pues. Entonces, en cuanto a los fondos de campaña, hoy día hay transparencia. Las empresas grandes, lo dice la ley, no lo dice Philip Butters, puede poner hasta $1,000,000, ¿correcto?
Sí, sí, sí.
Y los aportes van a un fondo de campaña. Yo tengo una ventaja frente a los demás.
Pero tienes que convencerlos.
Espérate, pues.
Que te pongan.
Perdón.
A ver.
No le digas a nadie, ¿ya?
Ya.
No hay nada más cobarde que el capital.
Sí, cobardísimo.
Sí. Entonces, no te preocupes. Ya ha pasado antes. ¿Qué audio va a sacar Philip de Castillo? Dale, Philip, tú y yo caminé a la calle. Philip, corazón. Yo sé enfrentar...
Esos son muy volúmenes,
perdón,
Philip. ¿Eh?
Perdón, déjame pues.
El amor es voluble.
No le quiero dar la vuelta. Porque se vuelve en cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Y José, tú eres romántica, tú no sabes. Escúchame, pero déjeme... Esto de los fondos de campaña es importante, me lo preguntaron el otro día en Rumbo Minero. Récord de audiencia o casualidad. Entonces, ¿cuál es el tema? El común de los otros candidatos necesitan hacerse conocidos.
Tú no.
¿Correcto?
Eso está claro.
Ahí hay un ahorro... sideral e inmenso.
Enorme.
Correcto. El común de los otros candidatos, ¿no es cierto?, tienen una serie de mochilas personales que yo no tengo.
Perfecto.
Correcto.
Vamos
la acusación
bien.
Fiscal.
Ya pasamos.
La acusación
por ahí.
Fiscal, el lavado de activos, el muerto, el herido.
Ya.
¿Correcto?
Okay.
El común de los otros candidatos dicen haber trabajado en diferentes cosas.
Claro. ¿Correcto? Tú tienes tu trabajo en la vía pública.
No,
todo el mundo lo ve.
Pero lo ven. Claro. Todo el mundo lo ve.
Todo el mundo.
Correcto. Entonces, ese es un ahorro salvaje. El común de los otros candidatos se mueren de miedo. Yo he pedido esta semana ir donde Pitucos Marrones. Yo le pido públicamente otra vez al señor Hildebrand, chato, no hay problema, yo sé que me tiene miedo, un día se fue corriendo a un restaurante pensando que le iba a pegar, mentira. El señor Gorriti evidentemente pues no me tiene miedo y perfectamente
ninguno.
Me puede entrevistar, ninguno.
Pero él no hace un programa de entrevista.
¿Ah?
Él no hace un programa
de
entrevista.
Le cuesta,
no
al hombre.
Hace,
no, una vez hizo con Tafuri, era pues, olvídate, era un partido de ajedrez por radio. Pero en fin. No importa. Entonces, la posibilidad de exponer, la posibilidad de tener una vida limpia y clara, me ahorra dinero. Ahora, los que quieran aportar, aportan, hay una cuenta, ¿cierto? Y está. Y eso es transparente. El tema de la platita por lo bajo. Yo conté un episodio, fueron unos mineros a PBO y me llevaron en buen romance, así, en una bolsa, 150 maracas, dólares. Así, el año pasado, con esta vaina del Reinfo. $150,000. El contrato que yo tenía en la cabeza era de $400,000, ¿correcto?
Claro.
Yo soy descartiano. Lucro lo existe. Entonces yo cobro por la publicidad.
Lógico.
Y era una cuestión de que tenías que explicar todo el reino.
Una campaña.
Y el pata a la hora, le digo, bueno, ya, dame tu RUC. No, que sí, que por aquí,
no,
que el poder de firma. Ah, entonces, ¿sabes qué?
No, papito,
y haz un cheque. No, es que la cuenta. Y el pata me hace así. Había llevado $150,000. Te voy a contar una cosa.
En efectivo.
En Cachascán. Yo he sido agente de aduana. Y en la época mía, ¿no es cierto?, se manejaba mucho efectivo para pagar derechos de aduana.
No había el
sistema. Y tú tenías, porque había Sendero Luminoso y tal.
No había bancarización.
Y yo me iba todos los viernes con $1,200,000, $1,400,000 y lo depositaba en el Banco Mercantil o en el Banco de Crédito y pagaba. O sea, yo he visto plata toda mi vida.
Claro.
Y nunca me he corrompido. A mí no me aloca.
Claro, pero escúchame, ¿pero ¿qué le dijiste al minero?
Perdón, ha sido mucho gusto haberte conocido. Y
al
día siguiente estaba eso en todos los canales de televisión. Acuérdate, tú eres chancona y eres así, te apuntas, has hecho tu tarea.
Ajá.
El año pasado, cuando se tenía que renovar el Reinfo, comenzó, oye, ¡pum! ¿No es cierto? Salía ¿cómo se llama?
Yo
al revés, Antesana con una versión.
Claro.
Mi amigo J. Beteta con otra versión. Y otra versión, yo miraba y decía, a ver,
¿qué está pasando acá?
Puede la Coca-Cola, puede la Bacu, ¿no? Parecía la revocatoria y la Viedrán, que era una mermelada inmensa. Decía, espérate un momentito. Desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, en todos los canales de televisión, los tres comerciales.
Claro.
¿Cómo? Eso no lo hace Bacus, eso no lo hace Gloria, eso no lo hace Coca-Cola, eso no lo hacen los bancos. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale.
A favor del Reinfo.
A favor, en contra, lo que tú quieras.
No, no, a favor, decía, tendría que ser. Si te correcto, pagas, a favor.
Correcto, pero decía yo, entonces, a mí el dinero no me signa. El pantalón que tengo, junto con otro, lo uso siempre. Mi esposa me dice que nunca me cambio la ropa.
No,
tengo
si te la cambias, tiene una ropa bien colorida.
Ah,
tienes.
No, ese es ropa de chamba.
Ya, escúchame, es eso sí, eso lo guardas, ¿ah? La ropa de chamba la guardas.
Y aquí, y le tengo que prestar a mi
amigo. Ahí está bonito.
Estoy hermoso.
Ahí está bonito, pero no, la otra la guardas.
Ese, pero,
la roja, la amarilla, esa.
Pero bonita.
No.
¿Cómo que no?
Así no puede salir el presidente, pues.
Ah,
Philip.
No, pues.
Así no puede salir el presidente.
En mi vida cotidiana.
De presidente.
Yo estoy así, mis zapatos tienen 15 años, esta camisa tiene 8.
Perfecto, normal.
No es mi uniforme de trabajo.
Ahora, a ver, vamos.
Ah, ya, los ministros ni la presidenta va a tener un uniforme. Esa guachafería que estamos viendo ahora, que Punche Perú, que se han disfrazado, nada. No sé quiénes serán los proveedores de los uniformes, me parece una guachafería.
El tema comunicacional creo que lo vas a tener clarísimo. Ahora, ideas, vamos a hablar tus ideas, porque tienes que tener algunas ideas.
Un montón, sí.
Y no, te sobran las ideas. Seguridad ciudadana.
A ver, dentro de las cosas que nosotros intentamos hacer, lo voy a tener que ser sucinto, ¿eh? O la vez pasada me invitan a un programa, Diana Jiménez, en tres palabras.
Pero algunas ideas.
Pero, ¿cuál
unas idea? Pinceladas.
Hay cuatro vertientes grandes de delito en el Perú. Los conocidos por todo el mundo son el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el lavado de activos. Son las cuatro grandes vertientes del delito en el Perú. En Lima, porque quiero ejemplificar en este caso, lo que más está agobiando a la gente son las extorsiones y también los robos. Las extorsiones y también los robos. En el caso particular de las extorsiones, lo que se necesita es inteligencia operativa. No se necesita salir a matar a la gente a la calle ni balacer en la calle.
Ah, sí.
Esto no es chapatuchoro. Decir eso es espectacular para la tribuna, pero a la gente se le tiene que explicar de que existen sistemas de inteligencia en el mundo que ya existen, israelí, ruso, chino, americano. Hay un caso de un ingeniero peruano que es un crack, un sabio, que ha perfeccionado uno de ellos con el que nosotros tenemos contacto. ¿Cuál es la idea para las extorsiones para que la gente lo entienda? Cada celular tiene una historia, el celular tiene un pasado inmediato, pasado de hace una semana, dos semanas, un mes, para atrás. Entonces, tú de cada celular que has tenido una llamada extorsiva, tú comienzas a jalar la persona que llamó.
Ah, sí, claro.
Correcto. Pero eso lo jalas de 70, 80, 90, 100 celulares. Y con la inteligencia, tú chequeas los que se repiten. Cada celular que se repite es miembro de una organización criminal que recaba dinero. Ahora se recaba y mucho por el yape o por el PIN o por lo que sea. Cada celular tiene que ser visualizado en este sistema que existe, que puede 10.000, 20.000 líneas.
¿Sabes que la policía tiene eso?
Perdón. No lo tiene, y te voy a explicar por qué.
Algunos sí, otros no. Algunas partes de eso sí.
Espérate, pues, pero ¿qué es lo que falta? Número uno, no lo tienen todos, quería hacer todo.
No
hay suficiente cantidad ni hay presupuesto. Pero no solamente tienes que tener eso. Tienes que tener un fiscal al costado.
Claro.
Hay que hacer un cambio legal. Y a las compañías de teléfono al costado. Entonces, Rosa María es Telefónica, sea claro. Movistar, Claro, tal, Vitel y tal. Tú tienes la ubicación satelital. Porque tú me vas a dar el número y yo ubico a dónde está la persona. Pero además yo llego al WhatsApp. El WhatsApp también lo puedo chuponear. Lo estoy diciendo chuponear porque esto
sí,
es legal.
Legal.
Porque va a haber un fiscal en el medio.
No, o sea, en resumen, inteligencia operativa.
Pero la inteligencia implica OVICE, observación, vigilancia y seguimiento. No es que lo tienes que chapar en el momento.
No.
Penosamente tú tienes que a veces que dejar hasta que delinca. Salvo, claro, dos números críticos, ¿no? La persona que acopie el dinero, se lo da a Cri-Cri,
sobre
los monstruos.
Pero ¿sabes que la policía peruana sabe hacer eso?
Espérate, pero sí, ahí está el drama.
Que sabe, no tiene plata para hacerlo.
Ah, no. Pero también, pues, mira lo que está pasando ahorita. Déjame parir con esto.
De ni acá, plata ni voluntad.
Ese es la voluntad política. Entonces, ¿cuál es el tema? El sicario. ¿En dónde sí tiene que entrar a tallar antes que el sicario mate? Porque yo no puedo ver matar, ¿correcto? Entonces, esto se exponencia. Se le da la capacidad operativa. Y como dicen los gringos, porque el programa lo ve mucho gringo, enforcement. ¿no? Entonces tiene que haber una voluntad política. ¿Cuál es la desgracia ahorita? ¿Cuántas carpetas fiscales tiene la señora?
12, creo, ya. No,
se
12,
te acaba una.
12 tiene el ministro, creo.
Ya, correcto, el ministro.
El ministro. Bueno. De justicia.
El de justicia. Que yo le digo, deja de pelear, ahorita voy a hablar del ministro de justicia. Entonces tenemos presidenta de la República con una cantidad de carpetas fiscales. Es decir, está peleada o con Delia, o con Patricia, o con Tomás Aladino, y ya la fiscalía es una desgracia. Entonces si la fiscalía está deshecha, si la presidencia está en manos de quien está, porque la presidenta personifica a la nación tristemente, estamos personificados en una persona con 12 carpetas fiscales, huaiquis, muertos y heridos. Pero además teníamos ministro del Interior, el que fue defenestrado. Ahorita hay un maletín marca Malaver, sí. ¿Correcto? O puede ser un panetón cualquiera. Marca Malaver. No existe. Y si ese señor se salva de la censura, es porque Keiko y Acuña lo salvan. Pero vamos
a... Y avanza, país.
Perdón. Déjame parir, pues. Si yo fuera un UKC, ¿no es cierto? No hubiera pasado la ley de FP, no hubiera pasado... No tengo ese poder todavía. Pero tenemos además al ministro de Justicia. ¿Cuál es la razón de estar del señor estar ahí? En teoría venía para la reforma judicial, que no la puede hacer ella, que no se puede hacer en la fiscalía. Que en el Poder Judicial, Keiko quiere poner a San Martín, perennizarlo. Esa es la ley Keiko, no es la ley San Martín. Y perennizar a Salas Arenas, a Elvia Barrios, que es la jueza más hermosa de la historia de los jueces, pero la actual, 76, ese es Keiko. Y están peleados entre ellos. Porque los que quieren tener línea de carrera le quieren echar bocado a San Martín. Tenemos el ministro con 12 carpetas, más lo de ayer, que ya pues es la cereza de la carpeta. El del INPE es más peligroso que los que están adentro.
A ver, escúchame.
Como por Dios santo, ya, así tengas el sistema.
Tú y yo que hemos cubierto política años, no sé, gobierno de Alan García, salió un audio como el Santibáñez, ahorita teníamos la renuncia en el peruano, ¿no? ¿Por qué no se va, Santibáñez?
Entonces, yo te voy a responder lo que tú me decías antes. ¿Cuál va a ser la diferencia de Philip Batres con Avanza País? Yo no tengo hermano, yo no tengo primo, no tengo amigo, no tengo carpeta fiscal. Sí, está bien, pero mi hermano vive afuera y es de Acción Popular. Inofensivo. ¿Ya? Inofensivo. Ya. Mi hermano no
somos. Todos tenemos hermanos.
No, correcto, pues, pero me refiero para el aparato público. El llevar al hermano, así se llame Santiago, así se llame quien sea. ¿Ya? Castillo metió a la hermana, a la tía, a la prima. Nicanor, no hay Nicanor Batres, no hay Santiago Batres.
Ahora, pensando en eso...
Ay, mi hermana es ama de casa.
Hay también un problema de otra debilidad, que te la van a sacar.
A ver.
Ahora, esta sí la compartes con la mitad de los que postulan, ¿no? No tienes experiencia en el sector público.
Correcto. Ya está bien, pues, pero perdón.
Entonces, el sector público es muy complejo. ¿Eh?
Para eso tienes que reclutar gente que tenga experiencia. Ejemplo, en el tema, policial. O sea, no es que a mí se me ocurren las cosas.
No, hace tomar unas clasecitas, porque claro.
No, clasecita no. Clasecita toma Rosa María. No, yo soy, así como tú eres chancona, yo soy perseverante. Yo voy y yo me junto.
Ya.
Tres veces a la semana, cuando menos.
Ya, toma nota.
Es cierto. Van a la oficina del director de PBO, que es hermoso.
Me pide clasecita,
correcto,
pues te dan clase.
Espérate. Clase. Entonces, pero además de lo que ya conozco, porque soy enfermizamente lector, porque yo no pierdo el tiempo en tonterías, en fin. Entonces tengo gente que me dice desde dentro cómo ha sido. Entonces, si me van a venir a decir a mí, no tienes experiencia en el sector público, entonces, discúlpame, ¿y Keiko qué es? ¿No tiene experiencia en el sector público?
Sí, ha sido congresista.
¿Y tú crees que eso es buen currículum?
Bueno, pero por lo menos conoce el sector público.
No, perdón, pero ¿esa es tu buena experiencia?
No.
Horrorosa.
Así es, no te la voy a defender.
Ese como ser vista de aduana en Desaguadero. Es tu peor currículum.
Ok.
Pero perdón, sigamos, pues. El otro señor... ¿No es cierto? Ah, experiencia en el sector público.
Claro.
Mira lo que estás haciendo.
¿Quién es el otro señor?
Pero el otro señor, el que tú estás pensando, y yo no te voy a decir, sino lo tienes que decir tú.
López Aliaga.
Ay, ¿ves? Ya lo dijo. Eso es ser vivo, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces,
¿no quieres mencionarlo a López
Aliaga? Silencio estampa, como en la República Romana.
Debería decir.
El otro señor, hay gente que no ha trabajado jamás.
O sea,
hay candidatos a la presidencia que nunca han trabajado ni en lo público ni en lo privado.
Eso es más grave.
Grave, ¿ah?
Eso es grave.
Yo mantengo a mi esposa, no soy mantenido por mi esposa.
Claro.
¿Correcto?
¿Nunca has tenido problemas con la SUNAT?
El señor Vizcarra me mandó a la SUNAT.
No, pero antes de Vizcarra, cuando éramos más jóvenes, pues.
No, perdón, si yo tengo mi RUC, y acá, pregúntale a Chicho, acá son bien fastidiosos con el...
Muy fastidiosos.
Una vez, te cuento la anécdota, me tenía que ir de viaje. Ajá. Y yo ganaba más que bien, ¿no es cierto? El más leído de la historia de la República, ese Lauer no lo leía nadie, pero en fin. Entonces le digo a Chicho, Chicho, hermano lindo, hazme un favor. Le estoy hablando hace 17 años, ¿sabes cuánto?
20, tal vez.
No sé, pues 20. Chicho no tenía el pelo, no estaba choclón. Dicho sea de paso, yo me saludo con Mome.
Claro.
Con el diablo me saludo. ¿Quién es el diablo? Xiomi Lerner, pues come candela.
Ah.
Desayuna carbón.
Yo pensé que
es lo que le sigue a malo. El día que muere, él no verá el infierno. Porque en el infierno hay un solo diablo, no lo van a dejar entrar. Claro. ¿Cuál es el tema? Le digo, Chicho, o hermanito lindo, ¿qué pasa, Fili? Hay más vida más o menos cerca. Hermano, necesito que me den el doble este mes porque me voy de viaje. Para hacer esa operación acá, olvídate. Era
archidificilísimo. Nunca he visto eso.
¿Por qué? Es que yo soy Philip Butler, ahí está la diferencia. Si yo le daba vida a la República, le daba vida. La gente se enteraba, como ahora, que existe este programa. Este va a ser tu programa más visto de la historia. ¿No es cierto?
Ay,
entonces,
a lo que yo siempre. Mira, yo no sé si ganes, pero vas a animar la elección.
No, no, ya estás animada tú. Imagínate
claro.
Tu programa, que
es
más
es que
aburrido.
A los candidatos compitiendo con tu ego.
¿Ah?
Competir con tu ego.
Ese
es imposible.
Otro tema. Perdón un momentito. ¿Qué cosa es el ego? El tener seguridad en ti mismo. Yo soy fruto del amor.
Claro.
O sea, mi mamá y mi papá se han querido y me querían, ¿correcto? Me he ido bien con mi señora, con mis hijas que son hermosas. Entonces, si he tenido éxito en la vida, los demás también dicen haber tenido. Si Keiko, pese a todo lo que ha pasado, tiene amor propio, ¿me entiendes?
Imagínate.
Entonces, ¿yo por qué no lo voy a tener?
No, pero el tuyo no compite con el de nadie.
De repente, porque mis méritos son diferentes, pues. Porque yo he salido de la nada. En este momento que quiebran todos los canales de televisión, nosotros estamos creciendo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? El Perú sí quiere una persona con seguridad en sí misma, un tipo fuerte y un tipo que no tenga las debilidades. Yo no soy chantajeable. Hay candidatos a la presidencia de la República que están hoy bajo chantaje, peruano y extranjero. Mi vida pública y mi vida privada es ampliamente conocida. A mí ya me siguieron y me siguen siguiendo. Entonces, no me digan, tengo ego. Sí, claro, y me rodeo de gente que sabe más que yo. Eso es súper importante, que tenga una hoja de vida clara. Que no tenga estos muertos en el closet. Miren lo que está pasando ahorita. Es imposible una reforma de la policía. Lo del INPE con la tontería esta del frontón. Facilito. A este gobierno le ha dicho dos veces, repito, a este gobierno le ha dicho dos veces que el frontón es de propósito. Informe del 2021 y de 2025. En este año le dijeron que no se puede. Y viene Santibáñez, al cual no le encuentro la razón de su ministerio.
Yo tampoco.
Salvo la provocación, que tampoco le entiendo la razón, porque provoca a la señora porque Keiko quiere. Yo te puedo decir una cosa. Si presenta una moción de vacancia presidencial por lo que tú quieras, la señora dura un suspiro.
Ah, sí, claro.
¿Pero quién la deja ahí? ¿A quién le sirve? ¿Cuál es la utilidad de la señora ahí? Al Perú no, estamos claros.
¿Tú temes que el Jurado Nacional de Elecciones no sea muy correcto?
¿Cómo se llama el señor presidente?
Burneo.
Señor Burneo, tenga mucho cuidado porque hay bolsas de plata atrás de los... Yo sé que Burneo es una persona decente.
Ya.
Pero hay bolsas de dinero. 500, 600, 700, 800 mil para ver casos pendientes en el Jurado de las Elecciones. Y yo les quiero decir a esos tipos. Clarísimamente está mi cámara. Si yo pude saber qué estaba haciendo Castillo, voy a saber qué están haciendo ustedes. Y la cana de 25 años es horrible. Cuando alguien va a la cana... Llora tu esposa, llora tu mamá, tus hijos se trauman. Así que esos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a los que ya están llamando para coimearlos, tengan mucho cuidado, que yo me ocupo de las cosas. ¿Ya? Ese gorrita al que tanto miedo tiene es un niño de pecho al costado mío.
No hace nada.
Perdón, no, sí hace un montón.
No hace nada.
Hace un montón, discúlpame, yo sé lo que hace y lo que no hace, ingenuo eres tú, yo no soy ingenuo. Pero si fuera tan maléfico como dice... Yo he probado en la vida los hechos que yo sé hacer inteligencia y ha caído un presidente por los actos de corrupción. Te escuché antes. Te la firmo toda, ¿no? La de la rebelión y tal. Sus actos de corrupción los supo el Perú por Philip Butters. El acuerdo de colaboración eficaz lo denunció Philip Butters en su momento y terminó siendo una desgracia. ¿Correcto? Entonces, a Castillo yo le hice inteligencia y lo voy a hacer. Entonces, cuídense mucho del sobrecito con billete. No sean giles de pensar que yo no sé lo que están haciendo porque yo estoy en una competencia electoral y yo quiero que el árbitro sea serio. Y hay gente que quiere coimear hasta el del bar.
Muy bien. Nos tenemos que ir, Philip, se acabó el tiempo.
La has hecho linda.
¿Ah?
La has hecho linda.
Tú también. Nos tenemos que ir.
Nos
pero no te muevas porque tengo que leer un auspicio. No te
muevas. Espérate,
espérate. Sí.
¿Te puedo hacer un favor? Pero te voy a hacer... ¿Te hago o no te hago el favor?
Hazme el favor.
Esto cuesta. multa cuando Philip Butter salía en cualquier medio de comunicación, $1,800, y yo hacía una mención que no era pagada, porque no era mermelada. Puedo hacer tu mención, porque lo hago largamente mejor que tú.
Ya.
Y le va a convenir a tu auspiciador.
No, no, eso no puedo hacerlo.
¿Por qué ya, no?
Porque no, me han pedido que la haga yo.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Prestamipe? ¿Qué vas a hacer?
Prestamipe.
¿Pero qué? A ver, ¿tú crees que los usuarios de Prestamipe te van a querer a ti más que a mí?
Sí.
¡Ni loco! Y gente...
Quédate tranquilo, no te muevas.
O sea, ya me estás votando. Igualito sí. Que Curwen.
Tienes que...
Me tengo que ir.
Tienes que dejar de hablar en algún momento.
Que Philip. Conste que me votó Rosa María Palacios. Gracias a todos los televidentes.
Gracias por estar acá.
Las que te adornan.
Ah, nos tenemos que ir a la pausa, porque ya nos despedimos de Philip. Leo el auspicio y nos vamos. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos despedimos, no se olviden de darle like al programa, venido Philip Butters, no se olviden de compartirlo y de suscribirse a todas las redes de La República para que los contenidos lleguen inmediatamente. Que los colgamos, ustedes ya los tienen. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.